Antes de nacer de nuevo, solía decir palabrotas como un marinero. Cada frase, al parecer, estaba plagada de palabras malsanas, a menos que me esforzara mucho para no hacerlo. Era natural, era normal y era habitual. Mi lenguaje formaba parte de mi ser y no era bueno. Pero luego de que el Señor me hizo suyo, este tipo de hablar cambió instantáneamente. No más malas palabras, y no solo fue porque comencé a trabajar duro e intentar no hacerlo. Dios hizo un milagro y esperó. Y eso paró. El lenguaje soez terminó y nunca fue una lucha luego. Dios simplemente lo hizo. Fue maravilloso. Y sin embargo, en muchos otros aspectos, Él no lo hizo así. Hay muchas cosas con las que todavía hoy lucho, muchos años después, que no he superado por completo. Por ejemplo, me frustro más rápido de lo que me gustaría. Me parto el tiempo, lo mantengo bajo control, pero no actúo en consecuencia ni lo manifiesto externamente. Señor lo está haciendo y está mal. Tengo menos paciencia de la que me gustaría tener. Y como un niño pequeño, un anciano, 80 años, o cualquier edad intermedia, soy propenso a enojarme cuando las cosas no salen como yo quiero. Y por supuesto, yo peco de muchas más maneras que esta. Y el punto es este. Probablemente experimentamos algo de ambas, ¿no es así? Levanten la mano si alguna vez experimentaron que Dios hizo un milagro de tal manera que una tendencia pecaminosa en particular se evaporó y desapareció. Ahora, levanten la mano si en un momento, si tienen luchas con el pecado, con las que han luchado por años o incluso décadas y no se han desaparecido al 100%. Muchas más personas, miren a su alrededor, familia. Me parece que una de las tácticas del enemigo es hacernos sentir que todo siempre será instantáneo y que si seguimos luchando, especialmente luego de un periodo de tiempo, estamos destrozados, que algo está mal con nosotros, que Dios no se preocupa por nosotros y que no somos salvos. En otras palabras, el enemigo utiliza nuestra lucha con el pecado a través del proceso de santificación para facilitar la desesperanza en nuestro interior. Por un lado, sabemos que debemos luchar y superar estas luchas. Entonces, como se supone que debe ser, sentimos. Pero, por otro lado, Dios diseñó la santificación de la manera en que lo hizo por una razón. Y no la diseñó para que fuera automática, instantánea, o que sucediera por osmosis. Y cuando no sucedió de esta manera, nos desanimamos e incluso nos odiamos. Es el tipo de cosas que me he dicho a mí mismo a lo largo de los años. Cuando fallo por milésima vez y solo puedo imaginar que todos somos parecidos en ese sentido. El enemigo quiere que nos sintamos completamente solos y aislados, como si fuéramos la única persona en el planeta que ha luchado con el pecado como cristiano. Y por lo tanto, debido a que todavía luchamos con él, somos basura, indigna, no digna de ser amada, o alguna variación de eso. Y por ello, creo que el Señor quiere hablarnos de esto hoy, con el objetivo de encontrarnos cuán maravilloso es Él, y también facilitar en nosotros una gran esperanza. Eso es lo que intenta, así que la manera en la que vamos a abordar esto es mirar primero el concepto o la doctrina de la regeneración, donde en un momento Dios nos cambia. nos hacen hacer nuevo. Pero antes de mirar el cambio que él trae, primero creo que él quiere que revisemos en un sentido amplio cómo somos y quiénes somos antes que él haga eso. Es decir, por naturaleza o por defecto, ¿cómo somos? Y el objetivo no es principalmente decir que somos totalmente depravados, aunque eso es cierto. Más bien, estoy actuando bajo la suposición de que todos lo entendemos y que todos estamos de acuerdo con ello. Por lo tanto, ahora quiero preguntar, ¿cómo se veía esa depravación? ¿Qué caracterizaba? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y luego de analizar un poco más todo esto, creo que Dios quiere mostrarnos el cambio que realizó en nosotros cuando nos regeneró. Y creo que Él quiere que entendamos lo primero, para que haya propósito, para que podamos revelarnos y gloriarnos en lo segundo. Es decir, lo que Él ha hecho y lo que ha realizado. En Romanos 6, capítulo 6, tenemos una idea de ello. Y la semana pasada le dediqué 5 minutos o menos porque estaba lidiando con el texto de una manera más grande. Pero hoy quise regresar a esos dos versículos y pasar un poco más de tiempo en ellos, porque estos versículos literalmente describen una de las más grandes verdades que le pueden pasar a una persona. Y por ello creo que Dios quiere que nos empapemos en ella y veamos, lo veamos a Él como Él es, a través de ese versículo, y adorarlo con asombro y admiración. No solo eso, sino que también creo que Él tiene una gran esperanza para nosotros al aclarar algunas cosas que resultarán útiles para cada uno de nosotros. Si usted lucha con el pecado, y somos todos aquí en este salón, este mensaje es para usted. Y mi oración es que Dios continúe cumpliendo este objetivo general del capítulo, es decir, darnos esperanza, confianza y poder para caminar prácticamente en novedad de vida. Está incluido en el folleto que les di esta mañana, el objetivo. Así que mi oración es que continuemos cumpliendo esto, esta meta, a través de la oración esta mañana. Dios quiere darnos munición y provocar la destrucción de la desesperación y la desesperanza en nuestras vidas. Es lo que Él quiere hacer, así que abramos su palabra y veamos lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Si tienen sus Biblias, ábranlas a Romanos 6. Versículos 6 y 7, y escuchen conmigo mientras leo el texto en voz alta. También está en su folleto si no tiene su Biblia a mano. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que sabemos que como cristianos nacidos nuevamente no somos esclavos del pecado. Esta es la conclusión del versículo 6. Y antes de que Dios nos haga nacer de nuevo, somos esclavos al pecado. Es decir, el pecado es nuestro amo y le obedecemos. Pero aquí está el asunto. Casi nadie siente que esto es verdad. De manera en experiencia. Nadie antes de venir a Cristo dice, ah, yo era un esclavo del pecado, o soy en el pecado. El pecado me gobernaba como el amo más severo que jamás haya existido. Me influyó, me dirigió, coercionó, me tentó, me cambió, etcétera. Nadie habla así. Incluso como cristianos nacidos de nuevo, a menudo nos resulta difícil conciliar eso porque no sentimos que fuera verdad. Incluso ahora. Muchas veces vemos ese ataque y decimos, no, no creo eso. nos sentimos que estuviéramos en la esclavitud más real que el mundo haya conocido jamás. Esa esclavitud es tan severa y tan poderosa que la esclavitud humana simplemente no se puede comparar. A pesar de lo que es y ha sido, la analogía entre los dos cae de manera infinitamente corta. Sin embargo, tenemos mucho tiempo intentándolo porque nuestra experiencia nos dice otro tipo de cosas. Así que el objetivo aquí, alentar a obtener una comprensión amplia y abarcadora del viejo yo que estaba atado al pecado, y luego entender lo que significa estar libre de ese pecado. La meta no es modelar nuestro pensamiento por la experiencia o por cómo sentimos o nos sentíamos. Somos cristianos comprometidos a no elevar la experiencia por encima de la palabra de Dios. Más bien, vamos a permitir que las escrituras hablen por nosotros, hablen por sí mismas, y luego nosotros alegremente estaremos de acuerdo con ello. Amén. Empecemos con Efesios capítulo 4. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Efesios, porque no voy a mantenerlo en la pantalla. No lo puse en su folleto tampoco, pero estaremos en este texto por un momento. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 y el versículo 22 también. Déjenme leerlo y pueden seguir o escuchar. Dice que éramos, eso es nuestro modo de pensar, que no debíamos andar como los gentiles por la dureza de su corazón. Se han vuelto insensibles y se han entregado a la ignorancia que está en ellos por la dureza de su corazón. Se han vuelto insensibles, se han entregado a la sensualidad, deseos de toda impureza. Y en versículos 22 continúa, despojados del viejo hombre, que en la pasada manera de vivir está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, mientras voy por esta lista que voy a ir, hay lugar en su folleto, si escribe pequeño, pero yo digo, no tomen notas y simplemente escuchen y miren, porque lo pondré en la pantalla mientras voy. Intenten tomar todo esto y luego del servicio tengo otro folleto para ustedes que tienen todo esto impreso para que se lo puedan llevar. Tomen notas, pero mejor solo escuchen y reciban algo que se ve, recibirán algo como esto luego del servicio. Acerca de el versículo 17 de Efesios que acabamos de leer, dice que éramos necios en nuestro modo de pensar. Versículo 18 dice que nuestro entendimiento estaba entenebrecido, y eso simplemente significa que no podíamos entender la realidad y verdades autorizadas, porque nuestro cerebro literalmente no estaba funcionando correctamente. Versículo 18 también dice que Dios no estaba en nuestro pensamiento, simplemente no teníamos categorías del pensamiento, se lo incluyeron. Creíamos en cosas como cambio aleatorio, el Big Bang, la evolución humana, a partir de organismos unicelulares, pero todo lo que involucrara a Dios era ajeno. El versículo 18 continúa, dice que éramos ignorantes. Nos faltaba conocimiento y no actuamos conforme con la verdad. Versículo 18 dice que teníamos un corazón duro, duro contra Dios, duro contra los demás y endurecido con nuestra propia paciencia. Versículo 19 dice que fuimos insensibles al pecado, no nos molestaba de maneras mayores. Versículo 19 dice que nos hayamos entregado al pecado, lo cual es otra manera de decir que el pecado nos dominaba como amo, y a cierto nivel, debido al engaño del pecado, lo permitíamos, lo aceptamos y estábamos bien con él. Por eso, en el versículo 23 dice que actuamos con deseos engañosos. De hecho, dice que nuestra manera de vida se caracterizaba por la corrupción a causa de deseos engañosos, es decir, el dijo yo. Muchas cosas, deseos de la mente, es decir, ideamos la maldad, la albergamos en nuestra cabeza. Y también en Efesios 2:3 para ello, también dice que llevamos a cabo los deseos del cuerpo, y el cuerpo nos decía hacer cosas y verlas, y las hacíamos, como el alcoholismo, inmoralidad sexual, adicciones, glotonería, pereza y más. Efesios 2:3. En un caso, nuestras mentes corruptas tomaron decisiones y en otras lo hicieron nuestros cuerpos corruptos. Y cada uno de los puntos puede resumirse de la siguiente manera: estamos gobernados por algo. Y ese algo se llama pecado. Y como una nota al margen, podríamos simplemente desafiarnos con esta pregunta. ¿Pueden tomarlo como nota? ¿Estoy gobernado por algo más aparte de Cristo? ¿Hay impulsos impíos que me gobiernan? ¿Deseos de sexo adúltero, deseo de ebriedad, deseo de cafeína, deseo de descanso? Esas últimas dos no son inherentemente pecados, pero estoy siendo gobernado por ellos. Pablo dijo en 1 Corintios 6 al 12 que no sería gobernado por nada más que Jesús, y exhorta que hagamos lo mismo para nosotros. Dios debe tener el mandato en nuestra vida, en el café. Así que esto habla del viejo yo y proviene de un solo pasaje en toda la escritura. Así que si nos alejamos un poco, ¿qué más podremos decir? Bueno, mi viejo yo estaba en esclavitud del pecado. Podríamos decir muchas cosas y diré varias. Estábamos muertos espiritualmente. No pensamos en Dios ni nos glorificamos como deberíamos. Creíamos que éramos inteligentes y sabios. Creíamos que el Evangelio era una locura, como un cuento de hadas. Preferimos la creación antes que el creador. Pecamos habitualmente. No podríamos decir hicimos una práctica de pecado. Obedecimos la injusticia. Aprobamos tanto el pecado como a los pecadores. Nuestra mente era inútil, lo cual es la definición literal de palabra degradada. Suprimimos y enterramos activamente la evidencia de la verdad. Ponemos nuestra mente en las cosas de la carne. Aborrecimos la luz y la justicia. Amamos la oscuridad y la maldad. Rechazamos a Dios y las cosas de Dios y no pudimos entenderlas. Estábamos contra el Espíritu Santo y nos opusimos a sus deseos. Rechazamos la salvación. Nos vemos incapaces de agradar a Dios y no le agradamos jamás. Cegados por Satanás a decir la verdad y en particular a la gloria del Evangelio de Jesús. Estábamos esclavizados por Satanás y estábamos llevando a cabo activamente su voluntad. Fuimos engañados. Lo que creíamos que era correcto era incorrecto. Estábamos bajo el dominio o influencia de Satanás. Éramos hostiles hacia Dios. En realidad, odiamos a Dios. Estábamos activamente bajo la ira de Dios. Nosotros éramos del diablo y éramos totalmente merecedores de muerte y condenación. Hay más que se podría decir, pero creo que ya entienden la idea. Estábamos total y absolutamente perdidos y merecíamos la ira y el juicio. No solo esto, que debido a nuestra muerte espiritual, nuestra esclavitud al pecado, éramos total y absolutamente incapaces de hacer algo al respecto. No podíamos insuflar vida en nuestro cadáver, por lo tanto no podíamos salvarnos a nosotros mismos ni afectar de ninguna manera la salvación. Incluso si pudiéramos, no lo haríamos, no porque no queríamos, sino porque estamos esclavizados por el deseo que eran contrarios. Y el objetivo de todo esto no es decir, vaya, yo era una persona terrible. Eso es cierto. Pero ese no era el objetivo. El objetivo es doble. En primer lugar, el objetivo es ver esto. Muy pocos de nosotros sentimos que gran parte de esto fue verdad. Nuestra experiencia, ninguno de nosotros se hubiera descrito de esta manera entonces, incluso ahora luchamos para describir nuestra manera de este modo. No sentimos que fuera verdad. Y esa misma realidad pone de relieve los ciegos, muertos y esclavizados que realmente éramos. El hecho de que no sintiéramos que eso fuera verdad no anula el punto, la prueba. Porque la Biblia dice con autoridad en términos inequívocos, si cada parte de esto fue verdad, para cada uno de nosotros, lo que quiere decir que cuando nos sentimos que algo está bien, que la Biblia dice, o cuando simplemente no podemos entender, o cuando no funcionan las cosas para nosotros de manera que podamos comprender, no podemos confiar en nuestro propio sentimiento y pensamiento. ¿Tiene sentido? Y aunque esto pueda parecer una mala noticia ahora, en realidad es una buena noticia cuando aplicamos para lo que viene ahora. Así que hay dos puntos. Segundo punto, la segunda parte de este punto, no tiene nada que ver con nosotros. Más bien, el punto es ver con nuestras cabezas y corazones lo que Dios hizo, lo que tuvo que vencer y cuán inmesurable realmente es la grandeza de su poder y gloria. Porque esto es lo que sucede en el Evangelio. Cada uno de estas 38 cosas que acabo de enumerar y demás, exhaustivo, cada una de estas cosas se invierte. Y eso es lo que dice Romanos 6, versículos 6 y 7. Ahí es a donde llega cuando dice, cito, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a propósito, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto nos ha liberado del pecado. Somos liberados de la cautividad que se caracteriza y describe por todo lo anterior y somos liberados en Cristo Jesús. Y la libertad en Cristo no es como salir de la cárcel a modo que ahora somos independientes. Más bien, pasamos a estar encarcelados en el pecado de Satanás, muerte y condenación, a estar encadenados a Dios mismo, a su poder, su justicia y su vida. No somos nosotros mismos, somos de Él. Hemos sido comprados con un precio. Damos de esclavitud a pecado, a esclavitud a pecado. Y esclavitud a Dios es una de las realidades más hermosas de esta vida. ¿Por qué? Porque lo que significa es que ahora somos libres de vivir como Dios así lo quiso, agradándole, honrándole y disfrutándole para nuestro propio deleite por siempre más. Ahora tenemos un poder en nosotros para vivir como Dios lo quiso y de una manera en que podemos presentarle el mejor bien y satisfacción. Vivimos para Jesús. Así que ahora veamos lo que significa no estar atado al pecado. Cuando nos convertimos en cristianos, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Y no solo les invito a adorar conmigo a medida que vamos. Usted, primero que todo, Él reversa y anula todo lo que ha ocurrido para que puedan leer esta lista de lo que Él había hecho. Y lo que Él hace es lo opuesto de lo que todos nosotros pensamos. Pero más allá de decir ello, hay mucho más que decir. El nuevo yo, libre de las ataduras del pecado, es describido de este modo. Y les invito a escuchar conmigo y les daré todos estos versículos en un documento al final. Una vez estamos libres del pecado, esto es lo que es verdad de nosotros. Estamos espiritualmente vivos. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Somos una nueva creación. No una creación cambiada o diferente o mejor, nueva. Estamos en Cristo. Estamos justificados. Estamos liberados del poder del pecado. También somos liberados de, y añado a esto, libres de las consecuencias eternas del pecado. Eterno es importante que se añada ahí para que no me entiendan mal. Andamos en la novedad de la vida. Tenemos paz con Dios. Amamos a Dios. Somos esclavos de Dios. Somos esclavos de la justicia. Tenemos un espíritu dispuesto. Odiamos al pecado, especialmente el nuestro. Amamos a los hermanos o a otros cristianos. Permitimos, permanecemos en la palabra y conocemos la verdad. Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Maravilla de maravilla. No amamos al mundo ni las cosas del mundo. Ponemos nuestra mente en cosas del Espíritu. No pecamos habitualmente sin arrepentir. Nuestro cuerpo ya no es cómplice indefenso del pecado, sino que se transforma para ayudarnos a buscar la justicia. Hemos escapado de la corrupción. Somos perdonados. Nuestra culpa y vergüenza son vencidas. El Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Somos dotados por Él. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Caminamos por fe en promesas superiores de Dios. No tenemos que ser suficientemente buenos, sino que confiamos en la total suficiencia de Jesús. Estamos destinados a la gloria y estamos destinados a la plenitud y gozo, placeres para siempre. Esto es glorioso. Y ninguna de estas listas es exhaustiva. El objetivo aquí es darles una visión relativamente completa de lo que Dios hace cuando nos salva. Y probablemente podría resumirse de diversas maneras, pero lo voy a resumir de esta manera. En nuestra muerte espiritual y esclavitud del pecado, nuestras facultades espirituales o sentidos espirituales no funcionan bien. Pueden escribir eso. Nuestras facultades espirituales o sentidos espirituales no funcionan bien en la muerte espiritual y esclavitud del pecado. Permítame ilustrar. Lo que parecía menos hermoso antes era en realidad horriblemente feo. Lo que no sabía bien era como un cadáver podrido lleno de gusanos. Lo que nos olía bien en realidad como un camión lleno de estiércol. Lo acercamos a él, lo inhalamos y creíamos que olía a ramo de flores. Lo que no sonaba bien era malo. O como una orquesta tocando tan fuerte como humanamente posible, un completo caos. Y lo que nos parecía bien en realidad doloroso, perverso y nos mataba. Nos llevaba a la muerte. Ninguno de nuestros sentidos espirituales funcionaba. Todos estaban averiados. Y nuestra condición era mucho peor que simplemente no poder ver, gustar, oler, oír, tocar, sentir. Porque en ese estado, al menos, habremos estado en una especie de condición neutral. Pero la verdad es que nuestros cables estaban cruzados con cada uno de ellos y nos alimentaban con información falsa. Y no solo eso, nos encantaba. Y cuando Dios irrumpió en nuestras vidas por el poder de su Evangelio y nos salvó, no por nada que hiciéramos, sino por su propia elección y soberano deleite, una de las cosas más trascendentales que hizo fue esta: arregló todas nuestras facultades y sentidos espirituales dañados. Ahora vemos con claridad, ya no estamos ciegos ni sordos. Tenemos un sentido de gusto, olfato, tacto, que concuerda con las verdades del Evangelio. Ahora Jesús es glorioso y precioso para nosotros, no nosotros mismos, ni nuestros pecados. Valoramos a Él supremamente y deseamos verdaderamente a Él antes que todo. Vemos la maldad por lo que es y a dónde lleva. Como vemos la verdad de lo que es y la abrazamos con alegría, incluso las difíciles. Y en nuestra unión con el pecado, nada de lo que queríamos funcionaba de la manera que queríamos, y al estar libre de ese pecado, Dios ha reparado y restaurado esos sentidos espirituales para que funcionen como se quieren. ¿Lo ve? Así que la primera meta esta mañana es que veamos todo esto y luego vayamos a casa y meditemos en esto aún más y veamos esto y nos quedemos asombrados por lo maravilloso que nuestro Dios es. Que veamos más de su gloria que ha puesto para nosotros y que la disfrutemos y la probemos y veamos que el Señor es bueno. Amén. Esa es la primera meta de este mensaje con este enfoque. Llevarnos a dar y a gozar a nuestro Dios, y oro que Él haga eso. Si estás pensando correctamente, verás lo verdaderamente imposible que cualquiera de estos cambios es sin que Dios mismo lo haga. Cuando leemos esta lista de todo lo que Él ha hecho, todo lo que es cierto, nuestra esclavitud al pecado, vemos todas esas verdades, lo que veremos, que no teníamos forma de solucionar. No había manera para arreglarlo, Probablemente el problema era infinitamente mayor de lo que solemos imaginar. Pero Dios, en su inmensa gracia y misericordia y poder, nos arregla todo y lo hace a costa de la vida de su propio hijo. Esta familia es un amor incomprensible. Y los invito a recibirlo esta mañana. Amén. Si no conocen al Señor esta mañana de una manera salvadora, tal vez es su primera vez en la iglesia, viendo en línea o escuchando, pero has estado con nosotros por cierto tiempo y no has abrazado este gran Dios para tu propia alegría y salvación, te invito a que lo hagas hoy, para ir de ataduras al pecado, para ser libres del pecado. Para ir de la primera lista a la segunda, no tienes que hacer o ser nada. No importa lo que hayas hecho. No importa quién hayas sido. Todo lo que debes hacer es, por fe, creer en lo que Jesús ha hecho por ti y recibir este regalo gratuito de salvación y abrazar el autor y consumador de la vida como tu mayor tesoro. Tal como le hicimos al principio del servicio, aparta de tu pecado, confiéselo, abrázalo con todo tu corazón, tu mente, y recibe su perdón. No tienes que hacer nada. No tienes que recibir por fe y creencia auténtica en el Rey Jesús. Lo que Él ya ha hecho y te ofrece gratuitamente esta mañana. Así que los invito a la familia, les invito a la libertad del pecado y la alegría, lo que Dios ha hecho. Amén. Y si lo estás haciendo, incluso ahora, familia, no hay nada en este mundo que me deleitaría más que escuchar de ustedes luego del servicio. Que pasen un pequeño momento con ustedes y hablar con ustedes un poco más y orar con ustedes y para ustedes. Por favor, vengan a vernos luego del servicio. Amén. La segunda meta esta mañana es darnos esperanza, porque así como les dije, la verdad es que la lista de los que han nacido de nuevo, libres del pecado, esta lista contiene varias cosas que no son siempre verdad para nosotros al 100%. Y si eres observador, vas a entender lo que estoy diciendo y vas a decir, espera un momento, no lo sé. Cosas fuera de esta lista, como ser esclavos de la justicia. A veces se siente caminar en novedad de la vida, odiar el pecado, amar a los cristianos, a todos ellos. No amar las cosas del mundo. Estar acorde a la palabra, poner nuestra mente en cosas de Dios. Vencer la culpa y la vergüenza. Caminar y deleitarnos y valorar y atesorando a Jesús más que nada más. Si somos cristianos, estas cosas son real, son verdades frecuentemente y a veces no lo son. Muchas veces nos cegamos o nuestra visión puede distraerse o tenemos cataratas espirituales que tienen que ser removidas. El punto no es que los ojos espirituales que Dios nos dio este mal, sino que nuestra debilidad, nuestros deseos, todavía no han sido perfeccionados. En otras palabras, aunque se nos ha dado nuevos sentidos y facultades que trabajan muy bien, ellos no siempre, en todo momento, trabajan de manera perfecta. Y aunque Romanos 6:6 dice que el cuerpo del pecado fue destruido, todavía existimos en un cuerpo no glorificado. Y aún como cristianos nacidos de nuevo, podemos estar cegados a lo que realmente es deseable. Así que, ¿cómo puede ser esto? Aquí es lo que es importante y crítico entender, y lo que quiero que lean al fondo del folleto y lo pondré en la pantalla. Mientras que la regeneración no es un proceso, ocurre en un momento. La regeneración no es un proceso, el efecto, la vida que nos vivimos, esta nueva vida que tenemos, o podríamos decir la santificación. Ya que la regeneración no es un proceso, los efectos es un proceso. Así que Dios nos cambia en un instante, nos hace nacer de nuevo, hacemos vida con Cristo, y aunque somos nuevas personas, nuevas creaciones, la otra última persona está muerta y nacimos por el Espíritu de Dios. Todo eso es cierto. Eso, esa nueva vida nuestra existe en este cuerpo y contiende con nuestra carne. La carne no se ha solucionado. Eso es lo que quiso decir Mateo 26:41. Que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. La carne es débil. Los discípulos se dormían, tienen necesidades. Nuestro cuerpo glorificado no tiene debilidades que nuestro cuerpo glorificado no tendrá. En otras palabras, la regeneración ocurre en un instante, pero muchos de los efectos prácticos de ello son experimentados de manera progresiva en etapas que llamamos santificación, y es un proceso en el cual nos vamos convirtiendo en la imagen de Jesús a un grado de gloria, de un grado a otro. Y así funciona este proceso. Y aunque queramos, la santificación no existía y fuimos de justificación a gloria, sería maravilloso. Aunque más quisiéramos que así fuera, quizás la manera en que Dios lo diseñó, Él tiene buenas razones para el proceso en el que ahora estamos. Aquí está el punto. El enemigo quiere convencernos que todas esas cosas deberían ser ciertas en todo momento. Y que si no lo son, es decir, si pecamos, lo que todos hacemos, no somos cristianos. Y luego quiere que veamos todavía pecamos. Y quiere que veamos que pecamos todo el tiempo, incluso hasta nuestros mejores días como seguidores de Jesús. Incluso en nuestros mejores días, nuestra vida sigue manchada de pecado en docenas de maneras. Nuestro enemigo quiere que nos concentremos demasiado en eso, viendo nuestras fallas, y al ver ello, solo ver esto, facilita la desesperanza. Supongo que no hay esperanza para mí porque lo arruinó todo. Traté la vida cristiana, pero no funcionó para mí. Eso es lo que él quiere que nosotros pensemos. Su táctica es utilizar nuestros errores, nuestras imperfecciones y la debilidad de nuestra carne para llevarnos a la desesperación, a la desesperanza, a la depresión y más. Es lo que él quiere. No porque si no vamos, no seremos salvos. No porque no vamos a ser salvados de ese estado, sino porque nos convertimos no efectivos, miserables. Nos odia y nos saca de los brazos del Padre. Él puede pensar que lo hacemos y podemos. Ya intenta arruinar nuestra vida, y es lo que hace. Así que, como nuestra muerte espiritual y ataduras al pecado, incluso ahora que somos liberados, no podemos confiar en lo que vemos y sentimos. No somos Dios. Y no hemos sido perfeccionados de esa manera. Y por lo tanto, nuestras mentes y nuestras emociones nos pueden traicionar y decirnos cosas que no son verdad. En particular, cosas que van acorde a esa estrategia del enemigo. Y lo que creo que Dios quiere hacer esta mañana es simplemente arrojar una luz sobre ese plan suyo, su intento de descalificarnos o hacernos sentir como basura en la base de que luchamos contra el pecado en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial nos ama profundamente y no quiere que caigamos en las mentiras y engaños del enemigo, aunque ciertamente deberíamos aspirar a vivir tan santos y como Cristo, y tan parecido como sea posible. Él nos exige perfección. Exigió la perfección de Jesús, y Jesús cumplió el orden del pie de tal manera que ahora, por fe, estamos revestidos de su propia perfección, irrevocablemente unidos a Él, y para siempre experimentamos medidas de victorias prácticas sobre el pecado de Satanás en esta vida. Amén. Permítame terminar así. Sí, por supuesto, no me malinterpreten. Busquen la cantidad en el proceso de santificación. Sí, crezcan en semejanza en Cristo y en gracia y en conocimiento de nuestro Señor. Profundicen sus afectos por Cristo, es decir, en todo esto no solo estamos hablando de cómo viven, sino cómo se sienten. Bueno, las afecciones que sienten por Dios y deben hacer estas cosas, como lo cubrimos la semana pasada, nadie se salta a la santificación. La glorificación es condicional de ella. Depende de ella, y Él es fiel en trabajar para conseguir esa condición. Aquí está el punto. Pueden escribir esto los que toman nota. Como cristianos, luchamos desde la victoria, no por ella. No luchamos en la santificación para estar bien con Dios. Más bien, nos ponemos bien con Dios solo por la fe y luego de esa posición de haber sido justificado y tener la paz con Él y ser una nueva persona y todas las otras verdades que cubrimos esta mañana, es desde esa posición que entonces luchamos. Y el resultado de esa lucha fue asegurado hace 2000 años. Así que con esperanza y gran confianza y conciencia de las mentiras y engaños del enemigo, toma tu cruz, corre la carrera que tienes por delante y hazlo con la confianza de que el Señor te llevará sano y salvo a casa. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos por tus palabras y por lo que nos has dicho que haces al salvarnos. Cuando vemos todo esto, todo junto, como éramos, lo que somos ahora por fe en ti, cuando lo vemos todo de este modo, es sobrecogedor. Nuestra condición era desesperanzadora. No teníamos el poder de hacer nada al respecto, pero tú, Señor, de una manera omnipotente de tu propia gloria, nos has salvado. Salvaste las cadenas que nos tienen amarrados al pecado. Reemplazaste el pecado y nos uniste. Te agradecemos. Te agradecemos por entrar a nuestras vidas y regenerarnos. Te agradecemos que ahora en el proceso de santificación no es solamente dependiente de nosotros convertirnos en buenos, sino confiar en ti, el único que puede, y luchar para honrarte y agradarte. En el poder y la gracia que tú nos das, oro para que nos hagas inusualmente atentos de los engaños del enemigo. Si algunos caemos, especialmente este tipo de engaños que hablamos, oro que nos ilumines al respecto y que nos permitas recibir el afecto tuyo para nosotros y que no dependa de nuestra aplicación. Y muchas veces dependen de nuestra relación con amigos, con familia, con amigos, nos ha arruinado respecto a eso. Tu afecto hacia nosotros, Señor, no depende de cómo lo aplicamos. Al menos no como nosotros, sino del actuar de Jesús solamente y de cómo lo aplica. Y mientras más nos llevas en línea hacia ti, Señor, nos das la gracia y el poder de presionar incluso mucho más, Señor, en este proceso de santificación para nuestra alegría y para tu gloria en nosotros. Te amamos, somos completamente de ti, Señor, y es en tu nombre santo que oramos. Amén.